Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.
Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso y hoy nos acompañan desde la cabina de mandos Sergio Palomeque, estudiante de psicología, y nuestra practicante Mayra Blanco. Hoy tenemos el gran honor de tener aquí como invitado al profesor Aristóbulo Pérez. El profesor Aristóbulo Pérez es profesor emérito de la Universidad Nacional y dirigió durante muchos años el Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad Nacional. Hoy nos va a acompañar el profesor Aristóbulo para poder hablar sobre un tema muy interesante del cual sabemos realmente muy poco, y es el juego animal. Muchas gracias.
Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio.
Buenas tardes, profesor Aristóbulo. Bienvenido a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio.
Buenas tardes, profesor Jairo. Pues me alegra mucho y les agradezco la invitación para hablar sobre, como usted dijo, el juego de los animales, que aunque todos sabemos más o menos cuándo juegan los animales, sin embargo, dentro de los investigadores es muy raro el que se preocupe por esta clase de temas. De manera que aquí en Colombia, en Sudamérica y aún en España, no se encuentran textos o escritos sobre el juego animal.
Exactamente.
Sí.
Lo interrumpo primero, pero todo, porque me parece importante que aclaremos que usted ha escrito un libro en español sobre el juego animal. Me gustaría poder decirle a nuestros oyentes cómo se llama el libro, dónde lo podrían conseguir, si después de esta charla les queda el interés de consultar la obra, podríamos hacer esta información, darle esta información a nuestros oyentes.
Sí, señor. El libro titulado El Juego Animal fue editado por la Universidad Nacional con la fecha de 2015. Y se encuentra, creo que en la librería de la Universidad Nacional de la Plaza de las Nieves, carrera séptima con 20 o con 21, algo así. Entonces, allá lo pueden encontrar, y creo que también en la Universidad Nacional. En
la Plaza Che, ¿cierto? Allá hay una sección de la librería también.
Eso. Entonces, allí lo pueden encontrar y desde luego este libro es, dijéramos, una introducción muy sencilla, no escrita para especialistas, no escrita para personas que saben de cosas de juego o cosas de animales, sino para el público en general.
Okay.
Entonces se puede perfectamente, cualquier persona desde el tercero bachillerato lo puede entender perfectamente.
Ok. Profesor, y la primera duda es, ¿por qué el juego animal? ¿Por qué escribir un libro de juego animal? ¿De dónde surgió esa idea, profe?
Pues escribir un libro sobre el juego animal es sencillamente por la razón de que no existe en lengua castellana.
¿Literatura?
Sí, la literatura sobre eso. Pues sí, existe más sobre el juego en los humanos. Uh-huh. Eso sí se ha escrito mucho. Y hay muchos libros vertidos al castellano sobre el juego en los humanos. Pero el juego en general y el juego en los animales es muy raro en la literatura o en la lengua española. Uh-huh. Y por eso, pues, había que escribir algo, porque una de las cosas que tienen que hacer los docentes o los investigadores es ofrecer una literatura que no existe o es muy escasa para la gente que está interesada en esos temas.
Exactamente.
¿Sí?
Muy bien, profesor. Y la primera pregunta que nos surge aquí es, ¿cómo podemos entender el juego en los animales?
Bueno, el juego en los animales, como el juego en los humanos, uh-huh, es ante todo diversión. Esa es la, digamos, la característica del juego en los animales y en los humanos. y diversión en el sentido original de la palabra latina, divertere, que quiere decir ir por diversos caminos. Eso es lo que quiere decir diversión, ir sí. por diversos caminos. Y así lo hacen los animales y los humanos. Unas veces se corre, otras veces se empuja, otras veces se muerde, otras veces se hacen cabriolas, otras veces se salta, otras veces se persiguen, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, una de las características del juego es que precisamente es muy variado. Uh-huh. Es muy variado. No se hacen, no, un animal no está dando vueltas todo el tiempo mientras juega, sino sí, que
hace muchos comportamientos diferentes.
Exactamente, hace muchas cosas, muchas acciones uh-huh. que, pues que son divertidas para él, son divertidas para el observador y para todos los congéneres o los coespecíficos del animal que juega. Uh-huh. Esto precisamente es lo que ha inquietado tanto a legos como a especialistas sobre el juego animal, son las características generales del juego. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, que carece de función manifiesta. Uh-huh. De función manifiesta quiere decir que no tiene ninguna función biológica específica que los animales jóvenes, porque los que juegan son los jóvenes.
Usualmente, sí, señor.
Entonces, no tienen ellos ninguna función específica. Por ejemplo, los animales jóvenes no defienden territorio. Uh-huh. Los animales jóvenes no defienden los recursos. Uh-huh. Los animales jóvenes no buscan pareja, sino que sencillamente se divierten, hacen cosas locas.
Mientras juegan.
Mientras juegan, que el juego es eso.
Y ahí surgiría de pronto una pregunta. El juego, si, bueno, dos preguntas realmente. ¿El juego en qué animales se manifiesta? ¿En qué tipos de animales se ha observado que hay juego como tal? Y ahorita le hago la segunda pregunta que bueno, tendría la relación importante.
Mire, los especialistas en la investigación del juego han dicho que el juego es el territorio propio de los mamíferos.
Mamíferos.
Sí. Ajá. Claro que los que juegan más son los mamíferos, luego las aves, los reptiles, bueno, y otros animalitos.
¿Pero los reptiles también juegan?
Sí, los ¿sí? reptiles juegan. Tienen, pues, por ejemplo, algunos animalitos. Bueno, las serpientes no juegan porque no tienen miembros. Uh-huh. Y es difícil. Y además no son territoriales. Uh-huh. Porque hay unas características de, dijéramos, de los animales que juegan.
Ah, ¿sí? ¿Cuáles serían sí. esas características?
Esas características, primero, que sean territoriales, que sean, dijéramos, de altas tasas metabólicas.
Ajá.
¿Sí? Y los animales...
De mucha actividad, ¿no?
De mucha actividad, uh-huh. que gasten mucha energía,
sí.
que tengan esa tendencia a gastar energía. Uh-huh. Que sean cuidados por los padres, que haya cuidado parental.
Ah, eso es muy interesante.
Que la alimentación sea más bien generalista y no especialista. Ajá. Por ejemplo, los carnívoros son generalistas porque pueden comer desde un animal pequeño hasta un animal grande.
Ajá.
Y ellos tienen que hacer muchas ardides, muchas estrategias para lograr cazar su presa. Uh-huh. Mientras tanto, el herbívoro, que es especialista en hierbas, en pasto,
sí.
no hace más que comer la hierba, ¿no?
Sí, no tiene que...
No se limita, ajá. no se va a poner a esperar a la víctima para alimentarse, ¿no? No hace estrategias para...
Sí, no tiene que cazar, sí, exactamente.
No tiene que cazar. Entonces, una de esas... dijéramos, esas características de vida uh-huh. que tienen los animales son los que las hacen proclives o inclinaditas al juego.
Vale. ¿Sí?
Por ejemplo, otro es el tamaño del cerebro con relación al tamaño del cuerpo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué proporción hay?
La cosa es que, en general, Los cuerpos grandes tienen tamaños grandes, ajá, tamaños de cerebro grandes.
Sí.
Sin embargo, pues hay unas tablas especiales sobre eso que han llamado el cociente de encefalización.
Ajá.
Es decir, que hay una... hay unas técnicas alométricas, que se llaman así, que son las que estudian los desarrollos de las partes del cuerpo con el cuerpo mismo. Y entonces, con esas técnicas alométricas, se pueden calcular los pesos cerebrales.
Uh-huh.
Y lo que ha arrojado es que a mayor peso cerebral de los animales, mayor cantidad de juego y de calidad de juego muestran, ¿sí?
Ajá.
Lo mismo que habíamos dicho, los animales que han sido cuidados por los padres generalmente muestran mayor cantidad y calidad de juego que los que no han sido. Por ejemplo, los animales precoces son menos jugadores que los animales altriciales, es decir, los animales que nacen desvalidos, ciegos.
Y tienen que ser cuidados y protegidos por los padres.
Uh-huh. El cuidado de los padres empieza desde que nacen hasta mucho tiempo después de que, dos meses, tres meses, dos años, etc.
Uh-huh.
Entonces, estos que reciben esos cuidados de los padres también tienen la tendencia a jugar mucho.
Uh-huh.
Y entre otras cosas, porque el cuidado de los padres también incluye la socialización del animal.
Claro.
Entonces, los animales sociales,
ajá,
los animales que de especies sociales son más jugadores que los animales no sociales.
Ah, perfecto.
¿Qué otra cosa?
Y permítame, interrumpo aquí con la otra pregunta. Si uno ve que esta característica del juego en diferentes animales está asociada a determinadas patrones de las especies, como que son sociales, como que son cuidados por los padres, etcétera, etcétera. Uno pensaría, el juego en general tiene alguna función biológica para que los animales, o sea, para la supervivencia tiene alguna función, para que los animales lo repitan y lo sigan desarrollando hasta los humanos. Nosotros también, obviamente, uno siempre piensa que el juego es como muy humano y que los animales no, nunca se plantea un poco esa cuestión. Pero con lo que me está diciendo el profesor, pues hay diferentes especies de animales que juegan. Entonces uno se preguntaría, ¿tiene una función biológica, adaptativa? ¿Podría explicarse por ahí la existencia del juego?
Sí, el juego debe tener unos beneficios, o sencillamente ya hubiera sido eliminado por selección natural.
Ajá.
Y los beneficios deben ser mucho más grandes que los costos.
Sí.
Entonces, jugar parece ser que beneficia más al animal que no hacerlo, que no jugar.
Sí.
Es decir, que tiene más beneficios jugar que los costos que conlleva no jugar.
Uh-huh.
O que los costos que conlleva jugar. Por ejemplo, los beneficios generalmente se atribuyen a aspectos fisiológicos, aspectos anatómicos, aspectos cognitivos y aspectos de aprendizaje y de desarrollo cerebral. Entonces, esos beneficios, pues desde luego, mejoran muchísimo la condición orgánica y cognitiva de los animales y de los humanos, desde luego.
Uh-huh.
Y los costos pueden ser sencillamente que el animal se expone al predador cuando está jugando y está distraído.
Sí.
O que por estar jugando mucho se tropieza, se rompe un hueso, se
maltrata. Se puede hacer daño, sí.
Sí. Otro es que por estar jugando no se alimente bien, pero ese caso no se da, pero puede ocurrir.
Sí.
Sin embargo, el juego siempre cede su puesto ante las grandes exigencias o motivaciones de los animales. Por ejemplo, los pequeños pueden estar jugando,
uh-huh,
pero se da el caso de la aparición de un predador.
Sí.
Entonces sí. Ellos dejan de jugar y se reúnen con sus padres. Entonces el cedo, el juego está cediendo su puesto y su tiempo a la, la preservación de la vida. Y así en muchas otras ocasiones, cuando hay hambrunas, los animales juegan poco. ¿Sí?
Sí, sí.
Cuando se escasea el agua, cuando se escasean los alimentos, cuando hay terremotos o hay desastres ambientales, entonces los animales dejan de jugar por atender las necesidades que pueden mejorar la vida o las condiciones en esos momentos. ¿Sí? Entonces, tiene muchos beneficios, el juego tiene muchos beneficios.
Y el juego permite como practicar, por ejemplo, un animal territorial, ¿no? El que juegue con otro animal le permite practicar comportamientos que cuando sea adulto le permitan defender su territorio. ¿O estoy diciendo algo que no?
Precisamente yo personalmente defino el juego como la actividad motriz que desarrolla los comportamientos desde la infancia hasta la adultez. Es decir, el juego es aquella actividad que los jóvenes desarrollan y mientras hacen sus juegos, juegan a las luchas, juegan a los empujones, juegan a nadar, juegan a, dijéramos, con los compañeros, juegan con los padres. Uh-huh. El primer juguete que tienen los pequeños
es el
cuerpo de los padres, ¿sí? Sí. Las orejas, los rabos. Uh-huh. Entonces ellos juegan con eso y eso es el juego que hacen las crías.
Sí.
Los jóvenes ya entonces juegan con sus compañeros, juegan con las cosas, con los objetos, juegan porque hay diferentes clases de juego. El juego rotatorio, que es el que con el que corren los animales,
dando
a veces
vueltas.
Dan vueltas y, uh-huh, y maromas y toda esa cosa. El juego con objetos, que es cuando cogen algún objeto y juegan con él, lo manosean, lo empujan, compiten con otros compañeros. Y también el juego social, que es cuando ellos compiten por la posesión de algún objeto o sencillamente se empujan o hacen cabriolas, hacen a veces competencias. Los monos tienen mucha tendencia a eso,
sí,
a competir lanzándose de una rama a un pozo de agua. Ah. y a ser como los mejores en
esa actividad.
Esas actividades, uh-huh, sí. Lo mismo los corderos pequeños y las cabras,
sí,
tienden a poseer un montículo,
uh-huh,
a subirse allí y a estarse ahí. Y los otros compañeros, entonces, a desbancarlo del puesto.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Y ese es el juego. Es decir, cada animal juega con sus estructuras adaptadas a la vida del animal.
A la
vida que va a tener,
sí,
en el adulto.
En el adulto. De alguna, sí, forma está practicando comportamientos, sí, que va a tener de adulto.
Lo está desarrollando.
Uh-huh.
Está desarrollando porque las primeras luchas que tienen los animales son luchas, dijéramos, muy leves, muy,
sí,
muy incipientes, que se llama el juego primario.
Uh-huh.
Luego vienen ya los desarrollos motrices, los desarrollos psíquicos, dijéramos, del animal, y empiezan a inventar y a modificar los juegos.
Uh-huh.
Y por último hacen inventivas extraordinarias de juegos, ya se hacen cosquillas, se empujan con determinadas tácticas,
uh-huh,
ellos unos con otros. Bueno, es decir, el mundo del juego animal es muy grande para resumirlo en pocas palabras.
Sí, muy bien. Y el hecho de que el juego animal, ¿quiénes lo han estudiado? Sabemos que en literatura española poco se ha publicado, pero los anglosajones sí lo han estudiado.
Sí.
¿Quiénes? ¿Etólogos, psicólogos? ¿Qué tipo de científicos están detrás del juego animal estudiando?
Los biólogos.
Biólogos.
Los etólogos.
Los etólogos. Uh-huh.
Y yo creo que por último los psicólogos.
Los otros menos.
Pues. Sí, miren, es que yo he estado siguiéndole la pista a los congresos de psicología.
Ajá.
Y de psicología comparada.
Sí, señor.
Porque uno dice en la psicología comparada que a veces las investigaciones que hacen en psicología comparada no son comparativos. Ajá. No son análisis comparativos, sino sencillamente esto hizo la rata, o esto hizo tal animal, ajá, o esto hizo el niño, sí, no más. Pero no dicen esto se parece o sí, es similar al comportamiento de tal otra especie o tal, no. Bueno, y en esos tantos congresos de psicología comparada, rarísima vez, yo no le he sacado el porcentaje, pero eso debe ser como 0.001%, yeah, que presentan temas sobre el juego animal.
Es un tema como sí, denostado, un tema como no valorado, ¿no?
Es que pasa, es un hueso duro de roer.
¿Ah, sí?
Sí, es un hueso duro de roer porque yo hice una vez una investigación en unos parques de Bogotá preguntándole a la gente, ¿ha visto jugar a su perro?
Sí, las mascotas.
Sí, claro, sí. Y a su gato también. Y ahí tengo unos pájaros también, y esos juegan.
Ajá.
Bueno, ¿cómo juegan sus animales? Bueno, entonces ya dicen que corriendo o haciendo maromas o jugando con un ovillo de lana,
sí,
o volando de un lado a otro, tal. Bueno, y cuando uno les pregunta por qué juegan los animales, ahí se demoran un poco.
Sí, sí, sí.
Sí, se demoran un poco en la respuesta, pero en general hay respuestas muy sesudas,
uh-huh,
muy
elaboradas,
reflexionadas.
Ajá.
Entonces, pues le responden a uno a veces con temas antropológicos, con temas sociales, con temas de la biología y todo eso. Como también hay respuestas simples.
Uh-huh.
¿Sí? Le pregunta uno a un niño, ¿cómo juega su perro? Dice, bueno, cuando mi perro juega, viene, se acerca a mí, me saluda con un lengüetazo en la boca y se va, pues corre por el prado. Bueno, ¿por qué juega? Es que a él le gusta. Bueno, son respuestas sencillas, pero no hay problema en descifrar si juegan o no los animales.
O sea, todos los dueños se dan cuenta de que sus animales juegan.
Sí,
eso sí.
Y es tan común eso, que ya a veces ni les paran bolas. Sí. Yo he visto que los sacan los perros a los parques y estos empiezan a correr por unos con otros y hacen esto y piruetas y hacen gambetas y todo eso. Y los dueños sencillamente, sí, los miran que no se, pronto no se maltraten, que no se vayan a agredir. Que no, los perros rara vez se agreden, muy rara vez, ajá, se agreden unos con estos, unos otros cuando juegan.
Sí.
Los que sí pelean cuando juegan son los niños.
Sí.
Los niños sí terminan peleando o hay alguna cosa, porque, y eso es porque los adultos los quieren sobreproteger o, ay, cuidado, que no se maten. No solamente les inculcan los miedos, sino que los previenen de que no vayan a pelear, y eso es lo que hacen los niños.
Uh-huh.
Pero los animales muy rara vez
pelean.
Sí, ellos saben cuándo están jugando,
uh-huh,
y cuándo no. Bueno, entonces, eso, dijéramos que la gente común y corriente sabe cuándo juegan sus animales y ellos saben que sus animales juegan de esta y esta manera.
Sí.
Pero con los científicos no.
Ajá.
Los científicos, ellos, uno, se han declarado completamente incapaces de definir el juego.
Vale.
Que no, que eso es imposible, que el juego es un tema ineludible, pero que al definirlo es imposible hacerlo.
Vale.
Bueno, entonces, ¿por qué? Te pregunta uno, eso es duro de roer, como le dije.
Sí.
Pero porque primero no se han hecho las observaciones a muchos animales. Y no se han hecho las observaciones cuidadosas, con registros,
sí,
ojalá registros fílmicos, Hay mucha literatura anecdótica que cuenta fulano de tal cómo jugaba su perro,
sí,
o su gato, o el pajarito, pero no tienen registros, no tienen, dijéramos, reportes fidedignos.
Sí, observación metódica. Sí.
Entonces, uh-huh, en eso han fallado mucho los investigadores. Puede ser que hayan estudiado, por ejemplo, a los elefantes, que son los elefantes. Dos especies de elefantes tienen muchísimos estudios, uh-huh, más estudios que muchos, que una cantidad de animales. Y, por ejemplo, los insectívoros, ellos no tienen casi estudios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que para observar hay que tener mucha paciencia.
Sí.
Uno tiene que prepararse para observar,
claro,
y es hacer ejercicios físicos, porque uno durante la observación tiene que estar o sentado quieto o de alguna forma, alguna postura que no aguanta mucho tiempo sentado, y uno tiene que estar atento a eso, y eso es muy cansón.
Uh-huh.
Eso es
agotador.
Claro. Agotador.
No, sí, todo el mundo se le mide. ¿Sabes?
Sí, entonces, pues, pero ya con la tecnología de filmación, pues, y todo eso,
se puede suplir.
Se facilita más, porque, uh-huh, uno ya puede reobservar, uh-huh, el comportamiento del animal.
Profe, y eso que dicen los elefantes, ¿por qué estudian tanto los elefantes? ¿Los elefantes tienen algo característico en el juego? ¿Por qué?
Los elefantes, porque primero por su rareza,
ajá,
porque un elefante, una bestia tan grande, sí, como esas, pues atrae mucho la atención.
Ajá.
Y en general los mamíferos han atraído la atención de los humanos,
ajá,
porque son como más cercanos. Es decir, uno, voy a observar si el pulpo juega.
Sí.
Eso es. Aquí, por ejemplo, los bogotanos, no, nos costaría un poquito trabajo observar al pulpo.
Ajá.
Pero, y lo, bueno, lo mismo los elefantes, pero en todo caso los elefantes están ahí a la orden del día.
¿Y tienen alguna característica de juego diferente o es igual a otros mamíferos?
Pues cada especie juega a su manera,
ajá,
¿sí? Por ejemplo, si usted ve jugar a los cuervos juegan siempre con el pico,
ajá,
y con las garras.
Vale.
Porque tanto el pico como las garras están adaptados, biológicamente adaptados a agarrar, a comer,
ajá,
a asir.
Sí.
Entonces, lo mismo, el perro juega con el hocico
y con
las patas.
Sí, señor.
Porque esa es su manera de vivir más,
ajá,
efectivamente, que de otra forma. Entonces, cada especie juega con lo que tiene, digamos, con la estructura, con la dotación estructural y funcional y fisiológica que tiene para eso.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, uno puede ver jugar a un pájaro y a un perro.
Sí.
O a un pájaro.
¿Con un perro?
Con un gato, por ejemplo.
Sí.
Y los gatos, desde luego, juegan corriendo y saltando,
uh-huh,
con el pájaro.
Uh-huh.
Y el pájaro juega a los salticos o al vuelo. Pero
cada
se entienden,
sí,
se entienden y se divierten ambos, que eso es lo, como les decía al principio, eso es lo típico del juego, es la diversión. Entonces, en el juego se pueden divertir un mamífero y un ave, un mamífero y otro animalito.
Ajá. De especies, digamos. Que
o de especies, por ejemplo, un perro y un gato, un gato y una rata,
ajá,
etcétera. Entonces, y cada cual juega con lo que tiene,
ajá,
con lo que puede desarrollar en su estructura.
Profe, y otra pregunta, con los científicos, digamos, que sí se han atrevido a tocar el tema del juego, digamos, en su investigación que ha hecho, ¿cuáles serían, digamos, esos biólogos que se han enfrentado al juego a tratar de definirlo, estudiarlo, observarlo, registrarlo?
Sí.
¿Quién sería esa figura o esas figuras?
Mire, yo tengo dos figuras importantes.
Sí.
Una es Feigen, como quieran llamarlo, no sé cómo se pronunciará en inglés.
Uh-huh.
Bueno, él se metió al gran, la gran tarea de recopilar desde más o menos desde Darwin hasta 1981 todo lo que se había escrito sobre el juego animal. Y lo escribió en un libro que se llama Animal Play Behavior, de 1981. Él es la Biblia para muchos investigadores que quieren hacer historia sobre el juego. Ahí encuentran, en Fagen, encuentran la literatura apropiada. Sí. Después de eso viene Bekov y Caro y Bekov y otros investigadores que han observado el juego y lo han analizado y han sacado sus conclusiones. Y el último que yo conozco es Burjar, que él ha escrito varios libros sobre el juego y escribió uno del 2005 que es una recopilación sobre el origen del juego y lo estudia en mamíferos, en aves, en vertebrados reptiles y en invertebrados.
¿En invertebrados?
Sí, en invertebrados. Pues en invertebrados no es que sean muy aficionados al juego. Ellos, por su misma estructura débil, que no tiene hueso, son muy propensos a ser objetos de ataques de depredadores. Sí. Entonces, el que tiene mucho enemigo no se dedica a la diversión. Sí. Yeah. Entonces, bueno, pero estos señores son maravillosos en ese asunto del juego. Claro que lo escriben para especialistas.
Para SLEGO, sí, para especialistas. Eso, sí.
Rara vez alguien, y por eso no son muy conocidos.
Sí.
Pero dentro de los investigadores del comportamiento de juego, los leen como las Biblias, mejor
claro,
dicho.
Que son los que se han recopilado toda la información.
Sí, y ellos tienen. Fagen tiene. Porque él analiza, critica, compara todo lo que él pudo encontrar sobre el juego. Uh-huh. Y es muy certero en sus apreciaciones.
Muy bien.
Bueno, hay muchos otros. Los ingleses, los norteamericanos, los alemanes son muy, muy dedicados a eso.
Vale. Bien. Profe, recordémosle a nuestros oyentes el nombre de su libro. Me parece que es importante porque precisamente es un libro no solo para especialistas, sino también para legos y también para psicólogos que quieran conocer sobre el tema y profesionales de diferentes áreas, incluso aquellos que tenemos nuestras mascotas, ¿cierto? Nos interesa saber un poco en qué consiste el juego animal. Entonces, contémosles nuevamente cómo es el nombre de su libro.
El libro se llama El juego animal. Uh-huh. Un relato histórico y una definición, porque presento allá la definición sobre el juego animal, desde luego se explica la definición. Les digo que se encuentra en la librería de la Universidad Nacional, en la librería de la Plaza de las Nieves, me parece que se llama así.
En el centro de Bogotá, sí.
Y ahí en la universidad también se encuentra.
En la Plaza de Chelamina hay una librería.
Una exposición de los libros. Sí. Y bueno, ojalá en realidad lo compren. No es un libro para especialistas, de manera que cualquiera lo puede leer.
Pero creo que es un libro que le abre a uno camino para saber qué leer sobre el juego, ¿no? Es como, porque uno cuando plantea el juego animal no sabe por dónde empezar. Y yo creo que un libro como el que el profesor ha escrito le da a uno un mapa de qué es lo que puede encontrar de la literatura científica para entender qué es el juego.
Exactamente.
Entonces yo pienso que es muy valioso.
Y ver que el juego en los animales es tan necesario como el juego en los humanos. Uh-huh. Sí, porque a veces algunas personas les incomoda que los animales jueguen. como algunas personas les incomoda que los niños jueguen. Sí. Bueno, pero el juego desarrolla gran cantidad de aspectos fisiológicos, anatómicos y cognitivos del animal. Uh-huh. Y lo mismo sucede entre los humanos. Desarrolla la musculatura, desarrolla la habilidad motriz, desarrolla el conocimiento, dijéramos, de hasta dónde puedo ir. Puedo controlar mi equilibrio y hasta dónde no, hasta dónde puedo controlar mi velocidad y hasta dónde no, etc. Todo eso lo enseña el juego. Y a mí se me hace aterrador el caso de los animales de azotea. Mm. Animales que los tienen allá en la azotea. Y
eso es
y
muy cierto.
Los perritos.
De azotea en el mejor de los casos, de apartamento.
Sí, de apartamento.
Sí, sí, señor. Encerrados eso. Todo el día, sí, sin poder tener actividad.
Exactamente. Uh-huh. Los gatos se aguantan más, pero un perro en un apartamento encerrado ahí, eso es terrible, terrible. Sí, sí, sí. De manera que y muchas veces se enferman esos animales es porque no les llega la luz del sol directa.
¿Ah, sí?
Claro, la luz del sol produce la vitamina D3. Ajá. Y otras vitaminas.
Sí, señor.
Sobre la calcificación y sobre muchas otras cosas que benefician al organismo. Los animales que no reciben la luz del sol directa, esos se enferman,
claro,
lentamente. Sí,
claro, exactamente.
Y un gato de 9 vidas termina con 4 o 3.
Sí, señor. Sí. Sí, ese es un costo, digamos, que estamos haciéndole pagar a nuestras mascotas por tener su compañía, ¿no?
Sí, señor. Sí, y sí, es claro. Que no hay mejor compañía que una mascota, que un perrito, que un gato.
Sí.
Eso es, yo sí digo que no hay lealtad más grande que la de un perro.
Sí.
Eso es innegable. Mejor dicho, los que hayan tenido perros verán que ellos dan la vida por uno, sea como sea.
Sí, sí.
Y que son valiosísimos en ese sentido.
Y en ese sentido pecamos nosotros porque no caemos en cuenta de cosas básicas como poderlos sacar regularmente en el día para que tengan esas posibilidades de juego, de bienestar y de salud.
Sí, señor.
Eso se lo debemos a todas nuestras mascotas.
Sí, sí, sí.
Yo siempre recalco mucho que tenga mascota, pues tenga la responsabilidad para cuidarla como se merece, y si no, mejor que no la tenga.
Exactamente, porque es que ahí, sobre todo con los perros, hay personas que quieran exhibirlos. Uh-huh. Perro furioso, perro agresivo, perro no sé qué más, mastín.
Exacto.
Que puede dominar. Sí. Que, pero eso realmente pues es una condición muy secundaria en la mascota, y lo principal es su buena vida, su diversión, su aspecto social. Uh-huh. Su aspecto, dijéramos, de sentido social, pero en cuanto que el animal, ante todo, es una compañía valiosa en muchos aspectos. Usted como psicólogo sabe que hay terapeutas de cuatro patas.
Exactamente.
Que...
De hecho, en diferentes estudios ya se ha hecho, por ejemplo, para personas mayores, ¿sí?, o con enfermedades discapacitantes, el tener la compañía de una mascota beneficia a toda su salud psicológica y emocional, que no lo haría otra cosa, no lo haría estar ni con 20.000 televisores ni con 20.000 personas.
Exactamente.
El perro sí lo hace.
Yo, en alguna ocasión, cuando era estudiante, oí de un estudio que se hicieron, con mascotas y prisioneros. Uh-huh. Y con mascotas y estos enfermos esquizofrénicos. Uh-huh. No hay médico que se aguante un esquizofrénico, ni psicólogo que se aguante un esquizofrénico hablándole cantidad de barrabasadas. Uh-huh. Todo el día. Pero los perros entrenados pueden sentarse a escuchar al esquizofrénico. Y el esquizofrénico les habla y les hace discursos y les indica cosas. Y los perros están entrenados para eso. y los esquizofrénicos se han mejorado con, teniendo una escucha como eso, como el perro. Sí.
Eso dice mucho de los humanos y de los perros.
exactamente, sí.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo aquí en el programa. Me place mucho haberlo tenido aquí. Profesor, me gustaría que me recordara, ¿cuántos años trabajó usted como director del Laboratorio de Psicología de la Universidad Nacional?
25 años.
25 años.
Sí.
Por donde han pasado generaciones y generaciones de psicólogos que nos hemos formado. Sí. Y que estamos regados por todo el mundo y se han pasado por sus manos, profe.
Sí, sí, sí. 25 años de enseñarles la psicología del aprendizaje. Ajá. Que era acompañada con el laboratorio.
Exactamente, y trabajo con animales en el laboratorio.
Entonces, eso fue una formación, si no dijéramos excelente, por lo menos fue muy, muy motivante para muchos estudiantes.
Para muchas generaciones de estudiantes, sí, entre las que me encuentro yo. Y aquí estamos tratando de reproducir ese trabajo de alguna manera en la Universidad de los Libertadores.
Sí.
Muchas gracias, profesor, por atender nuestro llamado, por colaborar con nosotros y darnos a conocer este importante tema. Ya saben todos nuestros oyentes que está el libro en la librería de la Universidad Nacional, por si están interesados en adquirirlo y en saber mucho más a fondo sobre el tema del juego animal. Para todos nuestros oyentes los invitamos para nuestra próxima emisión de charlas desde el laboratorio y como siempre pues aquí estamos tocando temas que consideramos relevantes y que en el contexto del trabajo con animales y el laboratorio pues muchas veces tenemos muy pocos espacios donde poder debatirlos y conversarlos. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí.
A usted, muy amable por invitarme y pues al laboratorio por darme también la ocasión de hablar sobre los animales, que para mí siempre ha sido un tema de primera categoría.
Exactamente. Para nosotros encantados en poderlo tener aquí. Bueno. Y espero que no sea la última vez, profesor.
Bueno, eso espero también.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.